Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Un saludo. Arrancamos el 218 de Showtime. Os prometemos, os lo aseguro, aproximadamente una hora de baloncesto. Información, análisis y protagonistas. Intentamos siempre, procuramos que sean protagonistas que tengan cosas a explicar. Bueno, vamos a arrancar en Manresa, donde la temporada ha empezado bien. Están los de Ivón Navarro con 5-5, 5 victorias, 5 derrotas, aunque por delante tienen un pequeño Tourmalet. Bueno, enseguida hablamos precisamente con el ex del Baskonia, nuevo entrenador del Manresa. Y en este 218 os vamos a poner al día, claro, de cómo está la Liga Endesa después de 10 jornadas. Vamos a hablar del final de la fase de grupos de la Euroliga, donde recordemos el Real Madrid todavía depende de sí mismo, ¿eh? Tiene que asegurar la clasificación para el top 16. Además, la NBA, con el fin de la racha de los Warriors, las votaciones para el All-Star, le vamos a preguntar a Parrita, también a Miguel Ángel Paniagua, cómo va la competición con un equipo, entre otros, en racha, como es Oklahoma. Y aquí vais a escuchar la opinión del equipo del programa de esas, sobre esas informaciones del diario El Mundo, de ese presunto gasto injustificado de fondos de la Federación Española. Bueno, y el supermanager con José Luis Gil, que está a punto de entrar. También la Liga LEP y la Liga Femenina con Juan Arias. Y, como siempre os digo, podéis, debéis, queremos que interactuéis con nosotros a través de las redes sociales. Son las principales, el Facebook y el Twitter. Nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Y a través de nuestra cuenta de Twitter somos @copeshowtime. 218. Este es el menú, esta es la propuesta, con Marc Pairés en la sala de máquinas. Enseguida, aquí, Ivón Navarro.
En el capítulo anterior.
La verdad es muy complicado. Muy complicado, digo, en la cabeza, ¿no? Si van a seguir o no. Nos afecta mucho como equipo también, y es humano. Entonces, lo más rápido que se aclara esa situación, mejor para él, para nosotros. Y por supuesto, no puedo entrar en el corazón en la mente de Augusto. Entonces, sin ninguna duda, es una de las piezas más importantes del equipo.
Yo creo que el Madrid de momento debería de pensar, y me consta que hay en la agenda varios nombres, de fichar el, llamémosle, repuesto de Rudy. Y en Dur, por lo que yo le he visto jugar, en el puesto de Rudy no puede jugar. Y la rotación exterior del Madrid es la que está muy tocada.
Yo creo que Unicaja es un equipo grande, ¿no? de Europa, ¿no? Lo ha demostrado en los últimos 15 años, ha estado siempre ahí y bueno, una cosa es que nos desprecien un poco, pero la realidad es lo que hay, las estadísticas. Unicaja es uno de los únicos equipos que ha estado siempre, los últimos 11 años ha estado en el top 16, uno de los tres equipos o cuatro equipos, y bueno, yo creo que eso es de valorar y lo hemos demostrado este año en Euroliga, otra vez en el top 16.
El Maccabi da por descontado, vamos, la gerencia, la ellos no se meten en la Eurolina, ¿eh? Y a partir de ahí lo que quieren con Saltabac es, yo te diría que enderezar el rumbo y luego reconstruir un poco el equipo. Daban por hecho que ni Pianigiani podía levantar el rumbo en la Euroliga, porque matemáticamente debe tener incluso unas opciones muchísimo más complejas que el Madrid.
Para mí, como carrera solo en NBA, la de Nowitzki es más importante que la de Pau. Dicho lo cual, Pau está en la mega élite de la historia de la NBA. Creo que sería de justicia que los Lakers le retiraran la camiseta. Lo veo muy complicado, porque no ha estado los años suficientes y porque tal. Pero esos dos anillos que ganan los Lakers sin Pau Gasol, no se entiende.
Showtime.
Sing-alongs, and that is smoking feeling. I'm knowing that right now is all that.
Sabana, arrancamos programa en Manresa, una de las capitales, sin duda, del baloncesto de este país por tradición. El ICL Manresa, que está con esas 5 victorias en 10 jornadas, balance equilibrado, es una de las revelaciones de la temporada, si lo consideramos. Ivón Navarro, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Ese cartel de equipo revelaciones prematuro colgárselo al básquet Manresa o ya lo asumes bien, de forma positiva?
Nah, yo creo que es prematuro, ¿no? No nos cansamos de decir que la Liga CB, bueno, pues hay unas diferencias muy grandes entre unos equipos y otros y es muy importante saber el calendario que has tenido y el que te queda por delante para saber las posibilidades que tienes de ganar partidos, ¿no? Nosotros, es verdad que llevamos 5-5 en 10 jornadas, pero de los 7 partidos que nos quedan, bueno, pues 5 son contra rivales que están en Euroliga, Eurocup, ¿no? Esto creo que es un dato importante, así que, bueno, hay que estar tranquilo, seguir trabajando y bueno, seguir creciendo para ver si podemos ganar alguno de esos.
Es cierto que hay un grupo de equipos, bueno, muy sólido, por potencial, por capacidad económica también, que eso determina y marca muchísimo, no sé, Real Madrid, Barcelona, no lo digo en orden, Valencia, Unicaja, Herbalife, Gran Canaria, pero después, si hacemos el corte en esos 8 equipos que van a disputar la Copa, que van a disputar también el playoff, que van a estar en disposición de luchar por títulos, siempre hay outsiders, ¿no? Bueno, allí arriba ha estado y está el Fiat Juventud, también el Dominion Bilbao Basket, el Río Natura Mombús, el Obradoiro, y en esa parte alta, zona media como mínimo, encontramos al ICL Manresa. Bueno, de momento que te quiten lo bailado, eso es cierto, ¿no?
Sí, hombre, porque a priori, bueno, después de la pretemporada, con tantos jugadores nuevos en la liga, y inexpertos, y bueno, y muy incógnitas, ¿no? Porque al final no dejan de ser apuestas del club, en mercados donde otros no entran porque, bueno, pues porque pueden acceder a jugadores más contrastados, bueno, pues ahí al principio hay dudas, pero bueno, creo que el equipo ha encajado muy bien, se ha generado una buena química dentro y los jugadores van creciendo de forma individual y hacen que el equipo también lo haga como grupo.
Al inicio de la temporada éramos muy pesimistas. No sé si ese pesimismo era más periodístico que de los aficionados. Ahora me lo comentas, pero no se parece en nada a este equipo al de la temporada pasada. Lo digo porque ha cambiado totalmente. Es un lavado de cara entero, desde la plantilla hasta el cuerpo técnico.
Sí, bueno, lo que tiene este club y lo que tiene este equipo es que cuando uno hace una buena temporada, pues evidentemente los jugadores suben, digamos, de caché, cogen un buen cartel y salen de aquí, ¿no? Hay más que ver, pues jugadores como David White, como Fotu, como DJ Sealey, como el propio entrenador, donde han ido, ¿no? Y a qué digamos niveles económicos han pasado. Está claro que no, este club no puede retener jugadores que pasan esos niveles y no queda otra que volver a reinventarse y traer jugadores nuevos. Bueno, empiezas a buscar, empiezas a mirar y bueno, yo creo que ahí el club y Pedro Romero se mueven bien, ¿no? Para ir a lo que te decía, a mercados que otros pues casi ni los miran.
Claro, y cuando asumes el reto, porque esto es un reto, sin duda, sobre todo tienes ganas de reivindicarte después de venir de una temporada al frente del Baskonia, ¿cuál es tu objetivo para esta campaña o para el futuro a corto o medio plazo?
Bueno, yo creo que me siento un afortunado por estar en la CB, ¿no? Creo que no es fácil, que hay grandes entrenadores, hay gente con la que he trabajado que considero que está súper preparada y que no disfrutan de una oportunidad como la que tengo yo y bueno, lo que yo quiero es aprovecharla. Creo que mi experiencia del año pasado en Baskonia es dura para mí, como dice algunos por ahí, hago un máster en 6 meses porque es difícil, hay entrenadores que no pasan por lo que pasé yo en 6 meses en toda su carrera y me ha servido para de mucho, ¿no? Seguramente cuando lleguen situaciones complicadas, bueno, pues no será fácil para mí tampoco, ¿no? Pero haber pasado por lo que pasó en Vitoria me va a ayudar, eso seguro, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría pues seguir creciendo y si lo puedo hacer aquí en Manresa, pues perfecto.
Los que te conocen dicen que eres un estudioso del baloncesto, pero me cuentan que tú ibas para futbolista, para portero de fútbol. No sé si es cierto.
Bueno, sí, de crío era portero de fútbol, sí, y además, bueno, no se me daba mal, pero era de esos que también en los recreos pues en lugar de ponerse a jugar al fútbol, se ponía a jugar a baloncesto, con lo cual ya me salía un poco por ahí el ramalazo.
Vale, vale, bueno, hay que tocar todos los palos. Por cierto, venís de asaltar el Fontes Dosar, después te pregunto, que te quiero preguntar por el Baskonia, no me olvido, el Fontes Dosar, que es una pista complicadísima, ¿eso permite, no sé, soñar? Porque soñar es gratis, ¿con cosas más apetecibles o no? Ya sabes lo que quiero decir, ¿eh?
Nah, yo creo que tenemos una ventaja que es una desventaja en realidad, ¿no? Y es que somos un equipo a los que, un equipo desconocido, un equipo a las que no voy a decir que no se nos respeta, ¿no? Pero que al final, cuando somos visitantes, somos un partido que todo el mundo sabe que tiene que ganar y que cuentan con ese partido, ¿no? No evidentemente los rivales y los entrenadores de los equipos rivales, pero sí el ambiente, ¿no? El ambiente mediático, el ambiente del público, bueno, tiene Manresa, que todo el mundo sabe que somos lo que somos, y nos hemos encontrado en tres partidos, como son Andorra, Tenerife y Santiago, en el que, bueno, el equipo compite muy bien, el equipo se agarra al campo, se agarra al partido, pasa momentos complicados y de repente te encuentras en los últimos cinco minutos que tienes opciones de ganar. Y ahí nosotros jugamos con la poca presión que tenemos de tener que ganar partidos como esos, que nadie cuenta con ellos, ¿no? Y en cambio el rival pues se ve apretado porque pensaba que iba a ser un partido más sencillo y, bueno, se encuentra un equipo que tiene muchas limitaciones, pero que tiene, bueno, pues mucho mucho corazón y que se agarra al partido como puede.
Mm-hmm. Oye, una maldad. Total, solo estáis a dos victorias del Baskonia, ¿no?
Bueno, pero es lo que te
he dicho, que era una maldad.
Sí, pero es lo que te decía antes, es que nosotros tenemos que jugar ahora con Unicaja, con Valencia, con CAI, con Bilbao y con Baskonia. Entonces, son esos cinco de los siete que nos quedan, son estos cinco. Es decir, es muy complicado que nosotros sumemos muchas victorias. Nosotros tenemos que ahora pensar en Valencia, que bastante tenemos con eso, y luego ya veremos más adelante. Pero ahora mismo pensar en cosas de estas es que es irreal. Es que hemos jugado contra equipos que van a estar en la Copa del Rey, como Real Madrid, Herbalife, Barcelona, y nos han ganado de 30, de 40 y de 15. Mm. Es decir, nos han puesto en nuestro sitio. Vale, que luego con equipos que no son tan siderales, digamos, pues bueno, competimos e incluso podemos hasta ganar, ¿no? Pero cuando nos encontramos con estos equipos que no son terrenales, pues nos ponen en nuestro sitio. Entonces, pensar en cosas como la Copa del Rey con el calendario que tenemos me parece muy utópico.
Bueno, va a estar bonito ese partido, ¿eh? Entre el ICL Manresa y el Valencia, con Pedro Martínez en el otro banquillo, volviendo al Cungos, al equipo que salvó en la última jornada, precisamente ganando en pista del Real Madrid, con este Valencia que está en un nivel de forma y de juego brutal, y yo creo que alguna de las opciones del ICL Manresa también pasa por el hecho de jugar en casa. Bueno, Iván Navarro, la última, que tengo un amigo que sigue muy de cerca a los jugadores de la Liga Endesa, sobre todo aquellos jugadores que despuntan, y me dice, bueno, Dejan Musli, yo creo que no acaba la temporada en Manresa porque está haciendo un temporadón tremendo, dirás tú. Bueno, espero que se equivoque, ¿no, tu amigo?
Bueno, yo creo que está claro que ahora se abre una ventana en diciembre, hasta final de diciembre, para que los equipos de Euroliga y Eurocup puedan venir y llevarse jugadores de aquí y de otros equipos, incluso luego de la propia CB hasta finales de enero. Yo creo que...
¿Tenéis alguna certeza que han preguntado por él?
Sí, sí, sí. Hombre, es evidente que cuando un jugador destaca, pues destaca lo que llaman y preguntan, ¿no? No a nosotros, pero sí que, bueno, sus agentes pues han recibido seguro llamadas de muchos clubes, pero... Bueno, Dejan está tranquilo aquí, sabe que es muy importante aquí y evidentemente si llega algo importante, pues él, como profesional que es, pues tiene que valorarlo. Pero ahora mismo yo le veo tranquilo, le veo muy centrado en ser, no voy a decir el líder de este equipo, pero sí un jugador súper importante. Él se siente muy importante, como no se ha sentido en muchos años, y eso también él lo valora, ¿no? Entonces, bueno, está claro que si llega el problema... Para nosotros, bueno, pues lo afrontaremos, pero tampoco vamos a darle vueltas a algo que todavía no ha pasado.
Bueno, veremos qué pasa, efectivamente, cómo avanza el campeonato y, sobre todo, deseando para el conjunto catalán que Musli siga y que siga enamorando y jugando también como lo hace, con esa regularidad que está manteniendo esta temporada en la ACB, en la Liga Endesa. Bueno, Iván Navarro, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Cuídate mucho y que vaya muy bien las cosas. Un abrazo, entrenador.
Venga, gracias, un abrazo.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Venga, seguimos adelante. Ya está por aquí el equipo del programa. Hola, profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Pilar Casado, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Parrita Rubén Parra, hola.
Hemos perdido.
¿En el qué?
La racha.
La racha.
Ese partido navideño por los 33. Fíjate tú, los Lakers siguen siendo la mejor racha,
fíjate,
de la historia.
Fíjate que tienes por algo que sacar pecho, sí señor. Bueno, os anuncio, aunque ya lo sabéis, digo cuando os anuncio a vosotros, es que nos estáis escuchando, que este es el último programa de Showtime.
No me digas.
Hasta el día 29. Quiero decir que la semana que viene no va a haber, con lo cual os desearemos al final del programa feliz Navidad y felices
Merry
fiestas.
Christmas.
Bueno, después de hablar con Ivonne Navarro, vamos a repasar, Pilar, cómo está la Liga Endesa, esas 10 jornadas después del arranque que ya hemos consumido. Vamos a tener, creo yo, que empezar a mirar a la Copa, al corte para la Copa, si no lo hemos hecho. Bueno, ¿por dónde empiezas, Pilar? A ver.
Parece tan lejano que 7 jornadas dan para un mundo tal y como está la clasificación, y sobre todo viendo el número de victorias de diferencia entre el sexto y el decimoquinto. Está prácticamente todo en un puño. Bueno, hay que recordar que en esta jornada el Madrid venció al Herbalife Gran Canaria y sigue junto al Barça a una victoria del líder, el Valencia. Abren una brecha de 2 victorias con Baskonia en una jornada 10 en la que han caído 3, los 3 últimos, ha habido prórrogas, ha habido récords de triples, ha habido casi remontadas históricas. Vamos por el Valencia Basket. Los de Pedro Martínez, que todos sabéis, no conocen la derrota en lo que va de temporada. Atención a un partido que se juega el miércoles de Eurocup, porque pueden igualar su mejor inicio histórico de temporada si ganan mañana al Espiru Charleroi. Hablábamos de récords triplistas. El Fiat Juventud, a pesar de que perdió en esta jornada, igualó el récord histórico de triples anotados en la Liga Endesa. Anotaron 20, igualando su propia marca que compartían con el Barça. Y además firmó el récord histórico de triples intentados en un partido, la friolera de 49. Un hombre que pasa la historia, en este caso del CAI Zaragoza, es Henk Norell. Es desde el domingo el máximo reboteador histórico del club, superando a Pablo Aguilar. Necesitaba 3 capturas para superar a su ex compañero, que lideraba la tabla con 467, y lo logró en el segundo cuarto del partido frente al Iberostar Tenerife. Ahora la nueva marca histórica del CAI son 470. Hay que recordar que Norell llegó a la capital aragonesa en el inicio de la temporada 2012-2013. Un hombre al que podríamos llamar microondas perfectamente en esta jornada es Georgios Bogris, el gran héroe en la victoria del Dominion Bilbao Basket. Bogris se hizo la friolera de un 14 de valoración en 5 minutos y 37 segundos. Para que os hagáis una idea, una canasta suya en el 7-4 y otra en el 13-8 fue su aportación ofensiva hasta el minuto 30, al que llegó con 4 puntos, 3 rebotes y 1 de valoración. Cuando terminó el partido, prórroga incluida, se había hecho 17 puntos, 9 rebotes, de los cuales 5 fueron ofensivos y su valoración se fue hasta los 20. Hablando de marcas, ganó el equipo de Ivonne Navarro con un hombre que se ha convertido en un referente ofensivo, al menos en esa victoria frente al Río Natura Monbus. Pero es que Chase Simon anotó los 5 triples que lanzó. Y alguno puede decir, bueno, pues una cosita normal. Pues no, es el primer jugador del equipo catalán en 20 años que mete como mínimo 5 tiros de 3 sin fallo. El último que lo hizo, atención, fue Roger Estellé, un 20 de diciembre de 1995. Tiene récord también la actuación de Nico Ricciotti. Superó el récord histórico de triples del Iberostar Tenerife, lo tenía él mismo, firmó 8 de 11 en la victoria contra el CAI. Y hablaba de casi remontada. Es muy curioso ver los datos del Unicaja Barça. Ha habido miles y miles de partidos en la historia de la Liga, pero jamás un equipo ha remontado más de 20 puntos de desventaja al descanso. El récord de remontada, tras un resultado adverso al descanso, lo ostenta el Leche Río Breogán. Perdía por 20 en un partido contra el Gran Canaria en una jornada 22 de la Liga Endesa 2005-2006 y se llevó la victoria tras un parcial de 44-20 en la segunda mitad. Estuvo muy cerca de superarlo el domingo Unicaja, ya que perdía por 23, aunque en la reanudación, ya sabéis todos, llegó a darle la vuelta al marcador en el minuto 36, tuvo una ventaja de 4 puntos, pero al final sucumbió. No es la remontada más amplia en todo caso, ya que ha habido hazañas aún mayores y hay una de 27 puntos la remontada que pegó Estudiantes ante el Menorca, como digo, tras haber ido perdiendo por 27 puntos. Pues mira, ya que hablamos de Estudiantes, sumó la novena derrota en 10 jornadas, en esta ocasión frente a un Morabanc Andorra. Había que escuchar a dos pesos pesados del vestuario, uno es Nacho Martín y el otro el hombre que ha emocionado a este país por la sinceridad. Es de los pocos referentes que tiene en ataque el equipo colegial, tiene 21 años y se llama Darío Brizuela.
No nos podemos suicidar, porque llevamos un tercio, estamos jugando mal, pero ¿qué hacemos? ¿Tiramos toda la temporada a la basura? No creo que sea así. No ganamos, es normal que piten. Yo si voy a ver a mi equipo y pierde 10 días seguidos, pues al final le acabaré pitando. Que es evidente que cuando vas 5, 6, 7 días a ver un espectáculo y no te gusta lo que ves, a veces es normal que te piten. Si perdemos es culpa nuestra, no es culpa de Diego. Así que tanto yo como el resto de mis compañeros confiamos en él ciegamente. Entiendo que lo vayan a buscar, no me gustaría que lo hicieran. Si quieren renovar el puesto de entrenador o si quieren cambiar algún jugador, es entendible, pero a mí particularmente no me gustaría, porque creo que los que tenemos que sacar esto somos nosotros, que somos los que lo estamos haciendo mal, cambiarlo y empezar a hacerlo bien.
Hablándote lo mejor que puedo, me da igual, y te lo diría mucho peor, pero me da igual. Ojalá no jugara nada, ojalá me echaran y que ganáramos partidos, porque la sensación que tengo ahora es una mierda que no puedo con ella y tengo ganas de irme a casa y de no salir de ahí.
Nacho Martín y Darío Brizuela, contundentes los dos. Mira, voy a arrancar por aquí porque tenemos temas, preguntas, motivos de debate. Diego Campo es uno, Pilar, el entrenador del Estudiantes. Quiero recordar que está el conjunto madrileño con 1-9, una sola victoria, 9 derrotas. Ya avisábamos en el último programa que peligraba el cargo. ¿El partido en Miribilla va a ser totalmente definitivo?
A ver, se supone que definitivos tenían que haber sido el del CAI y el del Morabanc Andorra. Pasa una circunstancia, y es que el vestuario está con Diego. Yo creo que se va a terminar de retocar la plantilla, porque se anda buscando con más o menos intensidad, eso lo voy a dejar ahí en suspenso, lo de encontrar un base, porque es preocupante el estado de forma de Javi Salgado. No es el Javi Salgado que llegó de la mano de Chus Vidorreta, y porque pues es evidente que el equipo tiene muchas lagunas y que cada vez más le pesan las canastas en contra y los resultados en contra. Insisto, el vestuario privada y públicamente están con Diego. A estas horas, movimientos para buscar un entrenador me constan pocos, por no decir ninguno. Yo creo, insisto, que se va a agotar la vía de retocar un poco la plantilla. Me decía el otro día Nacho Martín, porque le decía, bueno, es que los dos próximos partidos del Movistar Estudiantes son Bilbao, como tú decías, en Miribilla, y después viene el derbi madrileño el día 22 contra Fuenlabrada en el Fernando Martín. Y me decía, pues como si son los Miami Heat y los Timberwolves. Si es que el año pasado también estaban en una muy mala situación cuando fueron a Miribilla y terminaron perdiendo por 1. Quién sabe, a lo mejor es mucho presuponer que te van a meter de 20, me decía Nacho, ¿no? Bueno, yo creo que el equipo se hizo mal, evidentemente, y así lo reconoció un día en el local el presidente. No se puede andar en esta Liga Endesa con un equipo de canteranos con dos americanos muy malos. Uno ya te lo has cargado, el otro está en vías de, porque es evidente que el rendimiento de Brandon Thomas deja mucho que desear. Y en el caso de Tony Mitchell, del que yo creo que se esperaba mucho más, también pasa una cosa. Si tampoco le dan los balones en condiciones para que se las tire, pues Houston tenemos un problema. Vamos, y luego, evidentemente, Darío está rindiendo muy bien. Juancho tiene sus días. Depende de, bueno, pues de los aires que soplan, como aquel que dice, pero es evidente que esto no lo pueden sacar unos chavales.
Así está el Movistar Estudiantes. A ver, más cosas. Profe, Maurice Endur, el nuevo jugador del Real Madrid, ¿qué te ha parecido en esos dos partidos que ha tenido? Uno en Euroliga, en el debut ante el Bayern, y después en el campeonato doméstico ante el Herbalife Gran Canaria.
Bueno, con arreglo al horario previsto, ¿no? Es un jugador, como bien decía Pilar, que no corresponde a un perfil de jugador exterior en principio. Es un jugador eminentemente de potencia, sobre todo muy sólido atrás, en la pintura a nivel defensivo, no tanto en ataque, y supongo que para eso le han traído, ¿no? Para crear ahí un poco de intimidación en la pintura, cosa de la que el Real Madrid adolecía.
Bueno, Pilar, Maurice Endur.
A ver, tampoco es que haya tenido demasiados minutos en los dos primeros partidos.
No, más que nada son sensaciones, a ver qué os ha parecido.
A mí sensaciones el domingo, por ejemplo, contra el Gran Canaria, vi bien que cargaba el rebote. Es un tipo, evidentemente, con una sexta marcha físicamente, pero de momento es que ni fu ni fa ni blanco ni negro.
Bueno, vamos a esperar.
No estamos hablando de una superfigura. Estamos hablando
está claro, cuando además el Madrid solo le ha hecho contrato hasta el 30 de junio. Es decir,
exacto, es de lo
es
que
es
la definición exacta. Y,
un parche.
Aunque es un anglicismo, es un role player, es un jugador que una cumple rotación. Un rol muy concreto y no tenemos que esperar más allá de lo que hemos visto. En ese sentido yo creo que va a estar bien, porque es un jugador que para lo que le requieres, que repito, es defensa, potencia defensiva, agilidad, capacidad atlética, pues la tiene y lo puede aportar el Real Madrid en la medida que quiera Pablo.
Bueno, en principio para el partido vital de Euroliga del jueves, el Madrid en principio creo va a recuperar a Chapo Nocioni, que ha mejorado bastante del esguince en el hombro izquierdo, y yo creo que puede, al menos estaría en el banco vestido. Vamos a ver si puede jugar algunos minutos o no. Evidentemente, si sumas a Nocioni, también se recorta las rotaciones de los demás.
Bueno, vamos a ver, después os pregunto por el Real Madrid y la Euroliga, pero más detalles, más noticias de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Destacar que Germán Gabriel vuelve a Venezuela, regresa al Marinos de Anzoátegui, y que tenga toda la suerte del mundo, y que el Valencia renueva a John Stephenson hasta final de temporada.
Ganadísima, ¿eh? Me ha parecido siempre un jugador muy interesante.
Mira, ya apuntábamos con Iván Navarro que uno de los partidos, bueno, que tiene su morbo, porque Pedro Martínez regresa al Congost, para enfrentarse con el equipo al que entrenó la temporada pasada y que salvó en el último partido, hay que recordarlo, ante el Real Madrid. Y también es noticia, yo creo que es para estar de enhorabuena, que todos los partidos, ya sí, de la Liga Endesa se pueden ver por televisión, por Movistar Plus, por Yombi y por Teledeporte. A ver, jornada 11, hemos hablado de ese partido entre el ICL Manresa y el Valencia. También hemos apuntado cositas de ese otro partido que tiene el Movistar Estudiantes en Miribilla. Hay un derbi catalán, Barça-Fiat-Juventud, el día de las elecciones generales en España, el domingo. Y además, Iberostar-Tenerife-Guipúzcoa y Moravanca-Andorra-Real Madrid, como algunos de los partidos destacados de esa jornada número 11. ¿Alguien quiere decir algo más de la Liga Endesa?
Sí, yo por cierto, ayer se me ocurrió para 8:30 mirar a ver cómo ha ido los cambios de entrenadores en los banquillos en la Liga Endesa. Evidentemente al que le ha ido mejor es a Tenerife, que ha ganado 4 de los 5 partidos Chus Vidorreta desde que se hizo cargo del conjunto insular. Evidentemente a Guipúzcoa le ha ido horrible, 0-2 de momento de Porfi Fisac, y los otros dos cambios, el CAI Zaragoza 1-3, y en el caso de Fuenlabrada es una situación diferente porque no fueron por resultados deportivos, sino porque Santabac se marchó 1-4.
Apuntado está. Llega Gil y el supermanager. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo tenemos ligado.
Habrá que, no sé a qué te refieres, pero antes...
No se le ocurrirá al Bayern ganar.
Quédate.
Por lo que pudiera pasar.
Quédate, que después hablamos de la Euroliga.
No se le ocurrirá, ¿no?
Que no me olvide...
Lo tenemos ligado, ¿no?
Ahora hablamos.
¿Cuántos capítulos llevamos? 218. 218.
Sí.
218 capítulos después.
Los primeros bajo una tutela diferente.
¿No hemos sido capaces de ligar esto todavía? Voy a tener que sufrir como un perro sufridor hasta el último momento.
Bien, después que hayas consumido unos maravillosos segundos de tu sección,
versión hoy desenlatada y desencriptada,
ten en cuenta lo que ha explicado Ivonne Navarro.
¿Podéis interrumpir?
En la penúltima pregunta de esa entrevista, Dejan Muslí puede ser que no empiece el año en Manresa.
Yo vengo de...
Con lo cual lo puedes ir borrando del supermanager.
¿Qué le vamos a hacer? Qué lástima. Bueno, no, mira, Muslí es de los que había desaparecido de mi equipo hace algunas jornadas. Estoy teniendo problemas de banderitas, ¿eh? ¿Qué son problemas de banderitas? Pues problemas de banderitas es que hay que tener cuatro españoles en el equipo, sí o sí o sí. Entonces, claro, luego has de cuadrar el presupuesto y te pasa que sueltas a Juancho Hernán Gómez justo en la jornada que no has de soltar a Juancho Hernán Gómez. Total, que, bueno, así son...
Sí, y te comes el 0 o el menos 1 de Felipe, algo inaudito en el Supermanager.
O de Sasu Salín.
Bueno, inaudito no
pero
tanto.
Pero es más normal.
No, Pilar, inaudito no tanto. ¿Tú sabes contra qué equipo había sido la última vez que Felipe Reyes había valorado en negativo en el Supermanager?
Contra Gran Canaria.
Sí, señora. O sea que que no digáis que no estabais avisados, que no, no digáis que no estabais avisados, que sus lo tengo dicho.
Y yo que empecé divino, que hice con tres jugadores el sábado 68 puntos y luego acabé con unos miserables 130 y pico.
Qué malo es eso, ¿eh? Eso le ha ilusionarte de inicio, qué malo es.
Si sabéis, si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitáis?
Sí, es lo que yo te
¿qué
digo.
¿Qué recomendamos, Gil?
¿Qué recomendamos? Bueno, pues habida cuenta de que los equipos que tienen, teniendo en cuenta lo que valoran y lo que valoran en contra también sus rivales, los equipos que más posibilidades tienen de salirse esta semana son Laboral, Cucha, que juega contra Sevilla, y Valencia, que visita Manresa, precisamente, fíjate tú las cosas, pues hombre, yo diría jugadores de estos equipos, por ejemplo, uno no habitual, Luke Sigma, por ejemplo, Senghelia, seguir confiando en Senghelia, o una semanita de aquellas de las que rompe un poquito Adam Hanga. Aporto dos datos, Sergio Rodríguez, 9 jornadas seguidas valorando 10 o más en el Real Madrid, un Real Madrid que visita también una pista a priori, según las valoraciones propicia, como Andorra, Luka Doncic, 3 partidos seguidos superando 20 minutos o más en pista, y el niño está haciendo pues maravillas. Y a partir de aquí, hombre, otras recomendaciones un poquito más al margen. El gran beneficiado de la marcha de Sean James en Bilbao, Bogris, que está haciendo unos números desde que James no está, ciertamente dignos de tener en cuenta. A partir de aquí, lo mismo de cada uno de estos 218 capítulos. Equivocarse vosotros solos.
¿Ya en el primero hacía Supermanager también?
Sí, casi que sí. En el primero, en el segundo, sí.
El segundo, ¿no?
Y aquí estoy, ¿eh? No me echáis ni con agua caliente.
Hay que decir que ha arriesgado José Luis Gil, porque recomendarlo de siempre, los que están arriba, es fácil, pero hay que arriesgar.
No estamos aquí para eso, efectivamente. No estamos aquí para eso.
Muy bien, gracias, Gil.
Hasta el próximo ridículo.
Venga, quédate, que vamos con la Euroliga. Porque quedan 3 billetes, 3 por repartir para el top 16, esa segunda fase de la máxima competición continental. 2 plazas en el grupo A, esto es lo que te interesa, Gil, es el grupo del Madrid.
¿Lo tenemos ligado o no lo tenemos ligado?
En el D, que es el del Unicaja, de los españoles, clasificados el...
Pero si el Bayern llegó con Will Carr a la Euroliga, ¿eso no se tiene en cuenta o qué?
Clasificados todos excepto el Real Madrid. A ver, Pilar, tenemos quiniela, porque si el Madrid gana, ya lo explicamos, pasa, si ganaba los dos pasaba. Si pierde y gana el Bayern, queda eliminado. Y también si pierde y lo hace el Bayern por más de 7 puntos en Belgrado.
A ver, el más 19 de Múnich de hace una semana le permite...
Vale oro.
Efectivamente, vale porque oro. Podría valerle una derrota muy cortita para poder pasar. Pero hombre, el camino más fácil es gana el Estrasburgo y déjate de leches. Porque ganando a Estrasburgo, y si también gana Fenerbahce y Bayern, el Madrid puede ser segundo. Será tercero si gana Estrasburgo y gana el Kinky. Y será cuarto si gana el Estrasburgo y también ganan Fenerbahce y Estrella Roja. O si pierde contra Estrasburgo por hasta 7 puntos y gana Estrella Roja. Y está fuera, obviamente, si pierde contra el Estrasburgo y gana el Bayern de Múnich. O si pierde contra Estrasburgo por más de 7 y gana Estrella Roja.
Bueno, después en febrero o en marzo hablaremos de otra historia, porque yo creo que el Madrid va a ganar, porque además juega en casa, y porque es su obligación, porque después es borrón y cuenta nueva, Gil.
Sí, claro, es que aquí no se arrastra victorias, eso es una de las cosas que no los jugadores lo tienen claro.
No estaría mal, a lo mejor, no estaría mal que se arrastrasen, pero bueno, tal y como está la Euroliga, las competiciones
pues que
europeas...
¿Para qué jugamos 24 jornadas?
Bueno,
pues
mira,
nos como una
la
mona.
Televisión...
Sí, di lo que quieras,
desde
pero
octubre,
si encima
a mayo,
se
interés,
ya sería, esto ya sería insoportable.
Ya, pero el desgaste, es que el desgaste
yo hasta, mira,
de esta primera
que
fase...
De cara al top 16, recordemos que el top 16 son 2 grupos de 8, el E ya tiene un inquilino, que es el Fenerbahce, porque va a ser primero sí o sí en el grupo del Real Madrid. Y en el grupo F va a ser primero sí o sí Olympiacos, y también está en ese grupo el Brose, porque va a ser tercero del grupo D. A partir de ahí empiecen, señores, a hacer cuentas y luego ya empezamos a rellenar. Jornada, por cierto, primera jornada de Top 16, 29-30 de diciembre.
Bien apuntado, sí, señor. Por cierto, no estaría mal unificar horarios, porque el Real Madrid-Estrasburgo es el jueves.
Nunca se ha hecho la Euroliga.
Ya lo sé, pero
nunca.
Que no se haya hecho no quiere decir que a lo mejor
se
no convenga.
Se hace por un principio.
Es que el viernes se juega el Estrella Roja-Bayern de Múnich.
Claro, pero se entiende y se da por hecho el fair play.
Te digo una cosa. Me gusta jugar antes.
¿Te gusta jugar antes?
A mí también.
Bueno, bien, pues vale, bien, bien.
Y les metes el marrón a los demás. A ver, en condiciones normales, señores, y yo le tengo mucho respeto a Vincent Collet, me parece que hace un grandísimo trabajo en el Estrasburgo, pero con todos los respetos. El Madrid jugando en casa va a estar todo vendido, porque va a estar todo vendido, sinceramente. O sea, es que a Estrasburgo le tienes que meter de 15 en tu casa si quieres estar al top 16. Ya, si pierdes con Estrasburgo en casa, echa la persiana y pírate.
Bueno, la batalla del Madrid del jueves...
No sigas llamando al mal tiempo, Pilar.
No vayas por ese camino ni...
Calla, Florentino, me tienes que invitar a comer el lunes.
Hay otra batalla que a lo mejor le interesa también, o le interesa más a Miguel Ángel Paniagua, que es la que ya apuntábamos. El jueves, Pani, Darussafaka-Maccabi. Eso no sé cómo puede acabar bien. Esperemos que acabe bien.
Sí, hombre, acabará bien, porque sabéis que se toman...
¿Qué quiere decir acabará bien, profesor?
Que no habrá, ¿quién? Que no habrá casualties, que no habrá fatalities, como dicen los británicos. Se toman medidas de seguridad extra. Es partido de... No es de partido de máxima seguridad, sino de lo siguiente, por arriba, a máxima seguridad. El Maccabi viaja como siempre, ¿no? Con un equipo de seguridad propio, que incluye, por cierto, y esto no sé si lo he contado alguna vez, un par de agentes del Mossad.
Solo un par.
Y aparte de los que hay en el cuerpo técnico.
O sea, yo se lo puedo contar a la gente. Yo he estado en una concentración en el mismo hotel con la selección israelí y con el Maccabi. Quiero decir, en campeonatos diferentes, en competiciones diferentes, y es un espectáculo, porque el Mossad no se corta ni un pelo, lleva las pistolas aquí debajo en el sobaquete, y les da igual, 8,80, o sea, hay veces que no se ponen ni la chaqueta, es más, entras en el ascensor del hotel, allá que van y se acoplan, y cuando han averiguado quién eres y a qué te dedicas, entonces subes.
Bueno, hacen su trabajo, o sea, ¿no?, que es vigilar y...
Claro, y además, ten en cuenta que esto es de hace años, ¿no?, pero a mí me dijeron una vez que estuve por allí, que reciben no menos de una amenaza diaria, o sea, el club.
Claro, entre las que sean reales y las que no son irreales. Exacto, para que debe haber algún cachondo o más de uno que vaya a hacer la broma, pues claro.
Porque las palestinas en muchos sitios...
Con esto no se juega, o sea, hoy mismo, mientras estamos grabando el programa, hay 9.500 colegios públicos en Los Ángeles que no han abierto porque hay una supuesta amenaza terrorista, o sea, que estas cosas en los últimos tiempos no hay que... bueno, nunca, ¿no? Pero no hay que tomárselas nunca a broma, y mucho menos los equipos israelíes y un equipo tan emblemático como el Maccabi. Dicho esto, pues el partido es muy tenso. Yo creo que el Maccabi soñaba con estar aquí hace 3 semanas. Me cuentan que estaba acá enderezado bastante bien el rumbo, que todavía queda muchísimo recorrido. Ganaron el derbi local, lo cual le puede dar mucha moral también al equipo israelí, y yo apuesto por ellos, sinceramente, pero va a ser muy duro, y va a ser lo que decimos habitualmente, va a ser un infierno, que diría Rambo.
Darussafaka, Maccabi.
Un campo muy chulo, por cierto, y nuevo, ¿eh?
Muy bonito, sí.
Bueno, por cierto, ahora que hablamos del Darussafaka, lo pusimos el otro día en las redes sociales, tenemos sedes, ¿verdad?, para el Europeo de 2017.
Sí, que están cercanas, próximas, ¿sí?, para hacer un traslado así.
Oye, le han
en autobús, ¿qué diría?
Le han cogido gustillo, ¿no?, al tema de la multisede.
Me parece una gran opción, porque ahora mismo no hay ningún país que se atreva o que quiera hacerse un Eurobasket entero. Pues bueno, es complicado y hay que tener mucho dinero. Entonces, el de 2017 decidió FIBA organizarlo en Finlandia, en Israel, Rumanía,
cerquita,
y Turquía. Turquía, que por cierto va a tener otra Final Four, que será la de 2017. Porque el presidente de Turkish Airlines, el sponsor de la Euroliga, pues se fue de boca el otro día.
Estaba mirando ya para alquilar las bicicletas para Suankan y para Pilar, para que vayan desde Turquía a Finlandia, ¿sabes?
Yo te voy a decir una cosa, a mí lo de Finlandia me apetece bastante. Hombre, una primera fase en Turquía también me molaría. Israel también. A mí, por mucho que digan, aquí hay mucho cagueta que dice que no, nah, yo sí, me pongo la primera de la fila.
La clave de esto es
porque
la
allí se va a estar más seguro que en ningún lado. Imagen, y lo de Rumanía...
La imagen de Suankar cruzando Europa en bici, eso cuesta dinero, y yo pongo 50 pavos.
He pensado en ponerle un patinete.
Bueno, es que, por cierto, me vais a permitir esta licencia, porque estamos ya cerca de Navidad. Llevamos varias semanas sin primera hora, no he podido, ahora que hablar de la bicicleta por Europa,
ay,
un tío que fue a robar en Tailandia, lo planificó todo muy bien, pero el vehículo de huida era una bicicleta, se suponía que tenía que ir cuesta abajo, pero por alguna razón estaba bloqueado, y entonces fue por la otra dirección que había un 21, era una rampa de un 21%.
Se acabó el Agliru.
Se cayó la bicicleta.
Se acabó por el Agliru, se fue.
Se le cayó el dinero y fue fácilmente, ponía la noticia y fue fácilmente arrestado por la
capturado,
policía.
Capturado, sí, sí, sí.
Ni con un piñón del 25, vamos.
Vamos a hacer primera hora en Showtime también.
Muy buena. Yo, muy fan de las anécdotas de Miguel Ángel Paniagua. Nos vamos a poner un poquito serios con lo que viene ahora, Bueno, siendo este el programa de baloncesto de la cadena COPE, Showtime, creo que es muy interesante que el equipo del programa os dé, vosotros escuchéis la opinión sobre lo que viene apuntando el diario El Mundo, las informaciones ya desde hace unos días que han apuntado, valga la redundancia, directamente a José Luis Sáez, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, por el presunto, insisto, presunto gasto injustificado de fondos del este organismo, de la Federación Española de Baloncesto. Primero, Pilar, para situar, José Luis Sáez está de baja.
Sí, así es. Nada más publicar El Mundo las primeras informaciones, en esa misma jornada un comunicado de la Federación anunciaba que José Luis Sáez está de baja médica y que, en virtud de los estatutos de la propia Federación, asumía la presidencia en funciones uno de los vicepresidentes, que es a la vez presidente de la Federación Madrileña y que es Juan Martín Caño.
Vale, y después también hay que explicar que los jugadores de la selección española masculina, femenina y seleccionadores han hecho un comunicado conjunto, bueno, para, yo creo, intentar liberarse de presión y que se puedan centrar en lo que toca, ¿no? Que es competir cuando puedan, ¿no?
Separar en cualquier caso lo que es la gestión, llamémosle económica, lo que es la gestión administrativa de la federación, y otra cosa, la competición pura y dura, que es a lo que se dedican ellos y Sergio Scariolo. Hablan de este hecho como un hecho administrativo y de una solvencia deportiva del proyecto, con unos retos para ellos y para todos, entiendo, apasionantes, que son primero los Juegos de Río y luego, ¿por qué no?, es Eurobásquet de 2017. Lo firman principalmente jugadores internacionales, tanto de la selección senior masculina como la senior femenina.
Bueno, esta es la situación, esta es la información. Si queréis saberlo todo de lo que viene apuntando El Mundo, pues podéis buscar lo que en la sección de deportes viene saliendo en los últimos días.
Sí, hay que contar que ayer apuntaba Miguel Cardenal, todavía secretario de Estado para el deporte, recordemos que es un cargo político pendiente de las elecciones generales del 20 de diciembre, que todo el estudio de la documentación que ha sido aportada con esa denuncia y la auditoría que ha encargado el propio Consejo Superior de Deportes, bueno, se está tramitando todo en plazos. Recordemos que la Federación tenía, desde el momento en el que se lo requirió el CSD, 10 días hábiles para presentar alegaciones y que ese plazo termina esta semana. Y a partir de ahí, con la auditoría, con todos los datos aportados en la denuncia, que recordemos parte del presidente de la Federación Catalana, el señor Fa, tendrá que tomar una decisión, y es si envía a la Fiscalía Anticorrupción todo el dossier, porque se le imputan presuntamente un uso fraudulento de fondos públicos, pero a medida que han ido avanzando los días, el diario El Mundo ha ido un poco más allá. Primero se denunciaban una serie de gastos personales cargados a las tarjetas de crédito de Pepe Sáez en el periodo entre 2006 y 2010, pero la última información que publica El Mundo ya es el cobro de comisiones en el periodo 2010-2014, un periodo que, recordemos, incluye la organización de la Copa del Mundo del año pasado.
Bueno, todo esto es información. Opinión, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué pozo te deja? ¿Qué opinión tienes de todo esto?
Bueno, la primera pregunta que me hago es ¿por qué sale ahora, no? Teniendo en cuenta que yo asumo que estamos en un Estado de Derecho y que hay que dar presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Por supuesto.
Las evidencias parecen abrumadoras. Es decir, eso no se lo inventan los periodistas. Es evidente que hay una fuente muy buena. Por cierto, debo decir que Pilar ha hecho un máster en este tema porque estaba ya en esta casa con el periodista, que creo que es Avellán, el que en principio empezó a hablar de estas historias, ¿no? Hace ya hace ya tiempo.
En el año 2006, a la vuelta del Mundial de Japón, en esta casa se investigó una serie de gastos. No tienen nada que ver en la naturaleza con lo que ahora está denunciando el mundo. Uh-huh. En su día lo que denunciamos nosotros es que con cargo a los fondos de la Federación, el dispendio que había supuesto económicamente el viaje a Japón, no de la delegación española, pero sí, por ejemplo, en su día del que era secretario de Estado y la familia, hablo de Jaime Lisabeski, o por ejemplo del que era entonces director general de infraestructuras del Consejo, que era Rafael Blanco, invitaciones a periodistas, etcétera, etcétera. Eso fue, insisto, en el año 2006.
Bueno, pues 9 años después surgen más cosas. No me agrada en absoluto, me sorprende, mejor dicho, no me sorprende nada, y no pongo la mano en el fuego por nadie, pero me sorprende el timing, es decir, me sorprende por qué esto sale ahora. A pocos días de las elecciones, sabiendo además o intuyendo que puede haber más cosas y que no sabemos si se va a tirar de la manta del todo o la manta se va a quedar a medio camino, ¿no? Que como suele pasar además. Dicho esto, pues una vez más, una de mis teorías es que se vuelve a cumplir, y es que en el deporte moderno, lo que es el concepto federativo, lo que es el concepto de federación, tiende por su propia naturaleza a crear escenarios, repito, con la presunción de inocencia en lo que concierne al baloncesto. Me refiero más incluso a la UEFA, a la FIFA, la Federación de Atletismo, pero parece que la Federación de Tenis en su momento, como recordaréis, la española de tenis, da la impresión de que todo lo que lleva la F tiende a ser más proclive a este tipo de situaciones que no el concepto asociativo, modelo NBA, en menor medida modelo ACB, porque da la impresión de que los clubes que administran y gestionan su dinero pues son mucho menos permeables a estas prácticas presuntamente corruptas, ¿no? Dicho esto, bueno, pues vamos a esperar a que salga a la luz lo más posible. A mí me gustaría que saliera todo. Tampoco entiendo por qué no actúa ya la Fiscalía, porque los indicios, repito, son abrumadores. Y ya puestos a tirar de la manta, pues hombre, es lógico que actúe la Fiscalía. Entonces me da la impresión de que es como un movimiento medido para tal vez intentar o lograr quitarse de en medio a alguien o a algunos y no tirar de la manta del todo. Y a mí me gusta, y más en estos tiempos, que estamos en un cambio, yo creo, evidente, ¿no?, de modos y de maneras, espero, a mí me gustaría que se tirara de la manta al completo y que salieran nombres, capítulos, etcétera, pero por muy altos que sean los nombres y por muy impactantes que puedan resultarnos a nosotros.
Bien, la opinión de Miguel Ángel Paniagua. Parra, la tuya.
A ver, partiendo de la base de lo que decimos de la presunción de inocencia, yo voy más allá, aunque sea culpable. Doy por hecho que es culpable, ¿vale? Asumamos eso. A mí me da igual. Yo te lo digo en serio. Pues no es una visión muy popular, a lo mejor, para la gente, pero yo a Sáez, ante todo, le estoy agradecido por los 15 últimos años de gestión en la federación. Las 70 medallas que nos ha dado. Yo he disfrutado un montón con los veranos, con todas las categorías inferiores femeninas y masculinas.
Perdona que te interrumpa, Parra, perdona. A ver, igual no nos puede dar si hay un uso fraudulento de fondos públicos.
A mí
no nos puede dar.
No, déjame terminar la argumentación. A mí es que me parece un error de dejación o de no saber comprender no tener claro el concepto más que de, vamos a decirlo sin tabujos, que a mí no me parece que haya robado. O sea, a mí no es un tío que roba, es el que hace un negocio con la Caixa y dice, vale, pues la Caixa va a ser patrocinador mío y yo me llevo 200.000 de Lala de Stranges. Hago un contrato con Central Lechera y me llevo tal, hago tal. Que encuentren 60.000 euros en 4 años, son 15.000 euros. Para las cifras en las que nos manejamos, a mí no me parece una cosa como para crucificarlo. Y está mal, evidentemente está mal. Que si es así, es un error grave, es un error grave. Pero a mí me pesa más todas las cosas buenas que ha hecho por el baloncesto, primordialmente femenino. O sea, el universo mujer, o por el proyecto de la Federación en Senegal, escolarizando a 300 niños. A mí esas cosas me pesan más que 60.000 euros, que para la gente de la calle puede ser mucho dinero, para mí lo es, a mí me da 60.000 euros, y mira qué feliz del universo soy, pero que en esos niveles no me parece, o sea, con lo que nos han robado los partidos políticos, a mí 60.000 euros no me parece una cosa para regalarme las vestiduras. Que está mal, efectivamente. Pero en mí,
a día de hoy sigue pesando más lo bueno que ha hecho José Luis Sáenz por el baloncesto en España que esta mancha, que sin duda, si se termina demostrando que es así, es una mancha, es evidente. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo he disfrutado mucho de baloncesto federativo en los últimos 15 años y no se me va eso de la cabeza.
Yo creo que lo que ha hecho José Luis Sáenz por y para el baloncesto es indiscutible e indudable. Pilar, voy a cerrar contigo.
Bueno, yo sin perder de vista esa presunción de inocencia, entiendo hay un juicio público mucho más rápido, mucho más contundente de lo que judicialmente podemos esperar. Es decir, porque la justicia evidentemente va mucho más lenta que lo que opina la calle. Yo me da igual sea un euro, 63.000 o 127.000. Cualquier directivo, cualquier político, cualquier persona que tiene poder, tiene que tener las manos limpias y el culo también. Vaya por delante. A mí, entiendo que uno puede discutir si se paga X o si se paga A con una tarjeta que está cargada, recordemos, a un estamento público, que es una federación deportiva. Me parece muy grave, si es así, que de esa tarjeta se haya beneficiado la familia. Me parece un hecho francamente grave. Yo le doy toda la confianza a la información del mundo, porque yo conozco a los periodistas del mundo que llevan bastante tiempo dejándose, no te voy a decir que la vida, pero muchas horas, muchos quebraderos de cabeza, mucho dolor de cabeza en contrastar toda esta información. Creo que esto solo es la punta del iceberg, es decir, que lo que de momento se ha publicado no deja de ser una pequeña cantidad en comparación con lo que presuntamente podría haber pasado. Y luego, aparto o dejo en un lado el éxito deportivo. El éxito deportivo no es exclusivo de la federación. Estos jugadores existen porque los forman los clubes, para empezar. Segundo, qué pena gastar 60,000 euros en comidas, bodas, banquetes, comuniones, lo que queráis, me da igual el concepto, cuando hay tantas y tantas escuelas, tantos clubes de cantera, a los que se podría haber destinado una mínima parte de ese dinero, que son al fin y al cabo los que forman jugadores, los que forman árbitros, los que forman en definitiva la cantera del baloncesto español. Eso sí me parece realmente preocupante. Dicho lo cual, insisto, vamos a esperar qué dice la justicia, vamos a esperar a ver si envía Miguel Cardenal o no a la Fiscalía Anticorrupción todo el dossier, pero insisto, me parecen hechos muy graves, porque creo que hay que tener las manos y el culo muy limpio.
La opinión del equipo de Showtime. Seguimos, que tenemos más NBA. Vamos a echar un vistazo a lo que pasa en Estados Unidos, donde la racha de los Warriors, lo sabéis, ¿verdad? En un inicio de temporada queda en 24 partidos seguidos, que son 28 arrastrando los triunfos de la última campaña. Han sido los Bucks los encargados de derrotar a Golden State, nuevamente Milwaukee, Parrita, ya lo apuntábamos, ¿no?, al inicio. Los Lakers mantienen ese récord de 33 triunfos seguidos y fue Milwaukee también quien cortó la racha del conjunto angelino.
El otro día leí, creo que fue en el AS, sacaban una información de que los Bucks, las últimas 5 veces que han cortado rachas de más de 12 victorias, esos equipos han sido campeones. Le pasó con los Mavericks, con los Spurs en el 2007, con los Lakers en el 72 y con los Celtics en el 73, el año siguiente. Y me falta un equipo, que no me acuerdo cuál es, que seguramente sean los Sixers del Dr. J., y de Moses Malone, pero estoy hablando de cabeza. Pero bueno, una curiosidad. A mí me da penilla porque, en serio, da un morbazo brutal llegar a Navidad con ese 32-0 y que los Cavaliers visitaran el Oracle Arena. Y poder batir el récord igualar el récord contra LeBron molaba. Dicho lo cual, tenía que venir y mucho ha tardado. O sea, ha habido en varios partidos a lo largo de la temporada, los dos con los Nets no lo han pasado precisamente bien. El partido de Boston de las dos prórrogas es un partido que tiene que perder Golden State Warriors dos o tres veces y al final lo termina salvando. O sea que es una cosa lógica. Yo creo que les ha pesado el cansancio y también un poco, a lo mejor, la presión acumulada de el récord, ya ganar. Es muy complicado. Dicho lo cual, yo a lo que sí me apunto es a si están sanos sea, si Curry sobre todo está sano y puede completar la temporada de forma normal y sus compañeros también son respetados por las lesiones, yo sí me apunto a que van a pelear la Chicago el récord, ¿eh?
El récord de Chicago, efectivamente.
El 72-10.
Sí, señor.
A mí es que me parece muy complicado que este equipo, si están sanos, reitero, recalco que es fundamental que Curry esté sano, que Thompson esté sano y sobre todo que Draymond Green, que para mí es la segunda pata del banco por delante incluso de Klay Thompson, por la importancia que tiene en los esquemas de Warriors, por sube la pelota, por lo que asiste desde poste medio, poste alto, me parece un jugador importantísimo para los Warriors. Si la salud les respeta, yo lo veo a estos tíos palmando más de 9 partidos esta temporada.
Bueno, allí en Estados Unidos, se la saben todas, Milwaukee está sorteando el balón de esa derrota, la primera de los Warriors. A ver, más cosas que son noticia. Están
abiertas... Lo mejor es que hay cantidad de récords es capaz de cargarse Milwaukee.
¿Qué has dicho?
La cantidad de récords que ha sido capaz en la historia de cargarse Milwaukee. Por cierto, que vistas las temporadas en las que Milwaukee se cruzó en el camino de algún equipo de récord, ese equipo de récord acabó siendo campeón.
Sí, eso es lo que he dicho antes.
Lo vi un día en un cuadrito y
sí, en el As, sí, sí.
Bueno, os decía que están abiertas las votaciones para el All-Star del próximo mes de febrero. Quiero recordar, 14 de febrero en Toronto. Votaciones para elegir a los jugadores que van a participar. El 18 de enero se cierran las votaciones. Recordad, ese primer All-Star fuera de Estados Unidos. Y el día 21 también de enero conoceremos los escogidos. Para votar, web de la NBA, nba.com, la aplicación de la NBA para dispositivos móviles y tabletas, a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también desde Google. Yo creo que más fórmulas casi no existen. Hablando de Draymond Green, Parrita, yo no sé si habría que pensar en él como un All-Star.
Hombre,
5x5 viene a hacer esos 24 puntos.
Por calidad y temporada, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, no sé, es que es el doble rasero. Yo, por ejemplo, quiero que estén Mark y Pau en el All-Star. Pero a un All-Star, por ejemplo, le viene mejor un Blake Griffin.
Habrá que meter a Kobe Bryant, ¿no?
Habrá que meter a Kobe Bryant.
Si seguimos poniendo, no cabe Draymond Green y pocos más, ¿eh?
La cuestión es esa.
Habrá que, no, está metido, ¿eh?
Dependiendo de lo que... O sea, bueno, claro, lo tienen que votar los jugadores. Yo te digo una cosa, Draymond Green en la votación no creo que salga tan arriba, porque en el Oeste hay mucha gente en las posiciones... los tres puestos de interior que van a este año hay que contar con Durán, que el año pasado recordemos que estuvo 3 meses lesionado y por eso no entró en las votaciones de los 5 primeros, pero vamos, lo más normal es que sea, si no en primero, el segundo de los interiores bueno, será el segundo después de Davis, pero estamos hablando de Anthony Davis, Tim Duncan, Blake Griffin, de Marcus Cousins, la Marcus Aldridge, o sea que hay un montón de gente, Marc Gasol, tal, es complicado, no sé. Draymond Green tiene una cosa a favor muy buena, que es un jugador de equipo y que los votos finales para rellenar la plantilla, no nos olvidemos, los hacen los entrenadores.
Bueno, como decía Kelly, estando en la semana que estamos, por favor, y sobre todo, voten.
Yo ya he votado 3 veces, ¿eh?
¿Has votado 3 veces? ¿A través de qué? Bueno, tienes tantos canales que puedes hacer
lo
que quieras.
No, yo lo hago siempre por la web.
Ah, tú eres de
sí,
oficial,
porque me gusta,
¿no?
Sí.
Ya.
Bueno, vamos a ver la fotico grande, ¿sabes?
Si los chinos hubieran tenido estas ocasiones de votar por todos los lados,
hombre,
Yao Ming estaría jugando todavía.
Habría jugado Yao de base,
estaría jugando
M de escolta, I de alero, N de ala pivot.
No
abogarás,
Miguel Ángel, por el control.
Sí, por eso.
Bueno, oye,
habría que ver los IPs de los ordenadores chinos.
Claro, ya, también.
Y cargarse a la mitad. Porque claro, así fue Yao Ming.
Yao Ming estaría jugando hasta 2026.
Sí, totalmente. Ah. Oye, Pani, miramos poco la clasificación y un poco la competición. No sé qué te está gustando. Hablaba de rachas antes, la que se ha cortado de los Warriors. De momento Oklahoma va bien, y yo creo que a un ritmo moderadamente bien, con esas 5 victorias seguidas, están allí arriba en el oeste. No sé, ¿qué te está gustando?
Pues particularmente el oeste, porque, claro, hablamos de Golden State Warriors, y es evidente que estamos ante un equipo, vuelvo a repetirlo, no por repetirlo se desgasta el concepto, que no solamente está jugando muy bien a baloncesto, que no solamente es el vigente campeón, sino que está cambiando el modo en que entendemos el juego del baloncesto. Es decir, ahora mismo hay una profusión de triples en los Golden State Warriors y lo utilizan como arma preferente. Por cierto, el otro día el Juventud, y Pilar no me dejará mentir, fue una máquina lanzadera de triples. O sea que
49 se cascó.
Probablemente esa tendencia ya está llegando aquí. O sea que fíjate la incidencia que pueden tener los Warriors como muestra de un nuevo baloncesto, por así decirlo, de una nueva era del baloncesto. Dicho esto, claro, vemos siempre a la más guapa del baile, pero es que luego hay Oklahoma City Thunder, que estabais hablando, jugando a un nivel altísimo. Parra se sabrá la secuencia de las últimas victorias de San Antonio. Me refiero a la secuencia de diferencia de puntos, que no ha bajado de los 20 puntos. O sea, San Antonio está jugando...
Lo de anoche
acaba
fue una broma.
¿Acaba de convertirse Popovich en el octavo entrenador con más victorias?
Sí, sí, seguro. San Antonio está jugando a un nivel altísimo y además ganando con unas diferencias potentísimas, unas diferencias abismales frente a rivales que no son precisamente mancos ni cojos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay que apuntar a los Clippers, que aunque tienen altibajos y van mucho en dientes de sierra, yo quizá no les dé ahora mismo con posibilidades, o no les veo con posibilidades de título, pero es que el oeste va a ser una campaña, una batalla campal, Alberto. O sea, hay un nivel estratosférico increíble de potencia, y mucho más, una vez más, mucho más que en el este. Es decir, este año está más equilibrado, pero a nivel de talento entre una conferencia y otra, pero la calidad de los equipos del oeste es abrumadora. Me sorprende un poco negativamente, ya lo hemos hablado en su momento, y además por lo que nos toca, por Marc Gasol, Memphis, que no termina, y creo que lo dijo el propio Marc, no termina de encontrar su identidad como equipo, y eso le puede pasar factura, porque incluso podría, quién sabe, quedarse fuera del playoff, que sería una catástrofe, porque tiene equipo para ir a playoff sobrado, ¿no? Y bueno, me sorprende también que ya lo comentaremos ahora, que la propia NBA sugiera y ampare y promueva fichajes a los clubes de la NBA para preservar la identidad y la imagen de la liga, ¿no? Como ha pasado en Filadelfia y ahora desarrollaremos.
Bueno, hay una cosa al respecto de eso de lo de las clasificaciones que a mí me parece muy curioso porque puede hacer a lo mejor tranquilamente 20 años que no ocurre, y es que en el este los equipos con balance positivo llegan hasta la décima posición en el este. Uh-huh. Hasta la décima posición. En el oeste, el octavo, que ahora mismo a día de hoy, cuando estamos hablando de este programa, es Utah, con 10-13, está en balance negativo. O sea, es una inversión de lo que ha venido siempre siendo la liga regular, que yo creo que viene muy marcada por, sobre todo, el mal inicio de los Rockets y porque se habrán jugado menos partidos equipos del este contra equipos del oeste o se habrán enfrentado más entre ellos. No sé exactamente por qué, pero es algo curioso que por primera vez en muchísimos años haya más balances positivos en la conferencia este, que a priori es la más débil, que la conferencia oeste.
Pilar, ¿qué querías comentar?
Que ha hecho unas declaraciones Sergio Oveja Hernández en Argentina diciendo que cree que Manu Ginóbili jugará en Río, al hilo de lo que estábamos hablando de San Antonio. Falta mucho, es verdad, lo tendrá que decidir, pero empieza a haber run de que Manu podría retirarse ya definitivamente de la selección de Argentina en los próximos juegos. Y por cierto, a mí que una de las cosas que me está gustando más es Kristaps Porzingis. Reconoce Porzingis en una entrevista que está matado, o sea, literalmente matado. Ha jugado 4 partidos en 6 días y evidentemente dice que necesita descansar física y mentalmente. Se le está viniendo arriba el rookie wall, ¿sabes? Que está
para un rookie una temporada. Y cuando te dan cancha y cuando tú estás aglutinando tantos minutos, debe ser para poner una cámara y vivirlo.
Y lo que hemos hablado además, la presión que ejerce la prensa, los medios
claro,
de Nueva
también,
York,
también.
Tanto en lo negativo como en lo positivo. Si te da la luz en lo negativo, date por jorobado, pero si te da la luz en positivo, te añade una presión, que menos mal que es un chaval con la cabeza bien armada, me comentaban entrenadores que lo han tenido, que es un tío pues con la cabeza bien puesta, me imagino que Pilar reconoce también, y está aguantando muy bien esa presión, porque ten en cuenta que en Nueva York hablan de él como del jugador, y me parece bien además, del jugador franquicia del futuro, pero claro, entre la paliza que te metes, física, más luego la paliza mental que te metes de que abres el New York Post y te pone como jugador franquicia. El New York Times dice que eres la esperanza de
Nueva
York.
No, y juega contigo Nowitzki y dice, este chaval es mejor que yo a su edad.
Exacto, el Daily News, no sé qué y tal. Claro, eso te crea una presión que, como afortunadamente digo, tiene la cabeza bien armada. Esto pilla, como pilló a Masek Lampe o a alguno de estos, o a un Milicis de turno, y acaba el tío cerrando estudio 54 a las 8:15 de la mañana.
Por decir algo.
Yo creo que hay un buen amigo de todos que conoce muy bien a Porzingis, que es Galilea. Publicó un artículo en el Times hace, 19 de noviembre, por ahí creo recordar. Yo recomiendo que os lo busquéis o lo leáis porque es francamente interesante, sobre un chaval que la verdad es que daba gusto porque, bueno, se expresaba en español perfecto, estaba súper adaptado a Sevilla, es muy buen tío y muy buen compañero de vestuario. En fin, que el que quiera leer un poquito más, pues por ejemplo puede hacerlo en ese artículo del Times.
Bien, como recordaba antes, que este es el último programa hasta el 29.
¡Fun!
No vamos a estar la semana que viene. Sí que os apunto los partidos del día de Navidad en la NBA. 6 de la tarde, Miami, New Orleans. 8 y media, Oklahoma, Chicago. 11 de la noche, Golden State, Cleveland. 2 de la madrugada, están chulos, ¿eh? Houston, San Antonio. Y 4 y media, Lakers, Clippers. Ahora, el rincón de Parrita. Lo hace Rubén, ¿eh? Reconstruyendo la NBA desde sus inicios. Séptimo curso baloncestístico, nos situamos en 1953, Parra.
De nuevo con 10 equipos divididos en dos divisiones. Los reinantes Lakers de Minneapolis siguen marcando la pauta en la liga. El aún dominante George Mikan, le secundan Jim Pollard y Bert Mikkelsen en lo que sería, podríamos decir, el primer Big Three de la historia de la liga. Los Knicks continúan afianzándose como eterno aspirante al anillo y Nationals, Celtics y Royals son los otros tres contendientes más serios. En el mundo destaca la coronación de Isabel II como soberana del Reino Unido, la muerte de uno de los personajes más atroces de la historia, Joseph Stalin, o la primera ascensión hasta la cima del Everest a cargo de Edmund Hillary. Y voy a recordar a su sherpa, que subió con él y nunca le desacuerda de él, y a mí me da mucha rabia, que es Tenzin Norgay. En literatura, Arthur Miller publica Las brujas de Salem y Ray Bradbury una obra maestra que Truffaut se encargó de llevar al cine, Fahrenheit 451. Pero para publicación con incidencia en el cine, la de Ian Fleming, Casino Royale, primera entrega del agente secreto más conocido del mundo. Hablamos, por supuesto, de James Bond. Curiosamente, ese mismo año nació uno de los encargados en meterse en su piel décadas después, Pierce Brosnan. También nace uno de mis actores favoritos, John Malkovich, o la musa del erotismo en el celuloide a finales de los 80, Kim Basinger. En política vienen al mundo la tristemente desaparecida Benazir Bhutto, primera mujer en ocupar el puesto de primer ministro en un país musulmán, en Pakistán, y que fue asesinada hace 8 años. La que fuera presidenta de Argentina hasta hace apenas una semana, Cristina Fernández de Kirchner, y aquí en España el expresidente del gobierno, José María Aznar. Volviendo a la NBA, temporada regular con 70 partidos. Los de Minnesota acaban con el mejor registro, con 48 victorias. Knicks y Nationals con una menos, los Celtics a solo 2 y los Royals a 4. Lo dicho, lo esperado. Lo sorprendente de ese año es que el peor equipo de la liga, los Philadelphia Warriors, tienen en sus filas al que acabaría siendo máximo artillero, Neil Johnston, más de 22 puntos por partido para un equipo que, eso sí, solo ganó 21 encuentros. En playoffs, los Lakers eliminan a los Olympians y después a los Pistons, los Knicks, a los Bullets y a los Celtics. Por tanto, tenemos reedición de la final del año anterior. Sería la tercera consecutiva para los neoyorquinos y de nuevo no pudo ser. Y eso que los Knicks comenzaron ganando el primer partido en Minneapolis. Lo malo es que no volvieron a hacerlo nunca más. Tuvieron 2 derrotas por solo 2 puntos de diferencia, pero los Lakers terminaron venciendo en los 4 partidos para sumar su 4º anillo. Era su 2º back-to-back. En el campo científico destacan 2 descubrimientos de gran importancia. Por un lado, la primera vacuna contra la poliomielitis, obra del americano Jonas Salk, y por otro, el descubrimiento de la estructura del ADN, la llamada doble hélice del británico Francis Crick y el norteamericano James Watson. Unos años más tarde de publicar sus hallazgos en la revista Nature, recibirían el premio Nobel de Medicina, pero en ese 53, y esto es pregunta de trivial, así que apuntarlo, el que lo recibió fue Winston Churchill, no el de Medicina ni el de la Paz, como muchos contestan erróneamente a esa pregunta, sino el de literatura, por sus escritos sobre historia. En el cine, Audrey Hepburn alcanza el estrellato mundial con Vacaciones en Roma. Marilyn Monroe protagoniza Los caballeros las prefieren rubias,
Marlon Brando empieza a dar muestras del gigante que sería con Salvaje. Pero si hay una película entre todas que destaque de ese 1953 es De aquí a la eternidad, con Burt Lancaster, Deborah Kerr y la mítica escena del beso en la playa, pero también con Frank Sinatra o con Montgomery Clift. En música nacen Michael Young, guitarrista de AC/DC, el hermano mayor de Angus, o Nico McBrien, el baterista de Iron Maiden, y viene al mundo una artista que revolucionaría el pop americano en los 80, Cyndi Lauper. Chicas solo quieren diversión, pues supongo que como todos un poco. Me encanta la voz de esta mujer, por cierto. En 1953 también es el año del nacimiento de Paul Allen, cofundador de Microsoft con Bill Gates y dueño, por ejemplo, de los Portland Trail Blazers en la NBA o de los Seattle Seahawks de la NFL. Del jefe de Robert Parrish, 4 anillos NBA, 3 con Celtics y 1 con los Bulls de Jordan. De Gus Williams, estrella de los Sonics, campeones del año que yo nací, del 79. O de Jamal Wilkes, Mr. California. Pedazo de mote, campeón de 6 títulos con 3 equipos sin salir de ese estado. 2 con la Universidad de UCLA, otro con los Warriors y 3 con los Lakers de Magic, Karim y compañía. Me voy a despedir hasta el próximo programa con uno de mis primeros recuerdos de la infancia. La música de Mike Oldfield. No es Tubular Bells, que me da mal rollo. Es Moonlight Shadow, cantada por Maggie Reilly, que yo sepa no es familia de Paul McCartney, aunque tenga toda la pinta.
Así se escribe la historia de la NBA. 1953, dominaban los Lakers de Minneapolis y pasaba todo lo que nos ha explicado Rubén Parra. ¿Por qué te da mal rollo, Tubular Bells?
Bueno, la canción del exorcista.
Se confirma que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Ya. Una pequeña obra de arte, ¿no? Que
sí, sí, como tal está muy bien para escucharla con 20 personas y en amistad, bien, pero solo en el coche, miras el retrovisor y ves una niña con el cuello torcido y te pegas un peñazo.
Arias, buenas, ¿qué?
No, a mí me gusta que Parra escuche la versión heavy del Girls Just Want to Have a Fun.
Que debe estar bonita, va bien.
Es muy bonita.
¿Quién la hace?
Tricotret. Truco o trato.
A mí es que el tema de esto es que me gusta Cyndi Lauper. Me gusta la voz que tiene.
Sí, es muy pegadiza esa canción.
El cantante de ese grupo no le va la zaga.
De truco o trato.
Sí.
Madre. Venga, vamos con Juan Arias y cerramos programa. Reservada para repasar la actualidad del baloncesto femenino. Arias, no nos van bien las cosas en la Euroliga, ¿eh?
No, estamos...
Ni para el Uni Girona, nada. El campeón de Liga, ni para el Perfumerías Avenida, ¿eh?
Sí, hombre, sobre todo para el Avenida, que es un poco el equipo más significativo de la Liga Española, que ha participado varios años en la Euroliga Femenina. El Girona era un debutante y no se podía esperar mucho más, además, un equipo con las limitaciones que tuvo. En cualquier caso, jornada número 8, el miércoles, Girona-Nazdeda, ruso, el equipo de Ana Cruz a las 8, y media hora más tarde, Avenida-Kosice. Ambas, una victoria, 6 derrotas prácticamente ya pues eliminadas y sin posibilidad de meterse en los cuartos de final. Es el último partido del 2015, la siguiente jornada, 6 y 7 de enero.
Bueno, y la Liga Femenina, Campeonato Doméstico, ¿cómo está?
Jornada número 11, destaca la segunda derrota consecutiva precisamente de Girona, que pierde en casa contra Manfilder. Ojo porque las zaragozanas suman la cuarta consecutiva, lo que le permite a Avenida seguir líder y ya poner 2 partidos de ventaja sobre el equipo catalán. Conquero también suma la cuarta consecutiva y por la parte media-baja hay un lío que no veas. 4 equipos empatados a 4 victorias. Campus Promete se complica la vida, iba a decir se compromete, pero por aquello del juego de palabras no lo voy a decir. En ese grupo, después de perder su 4º partido seguido, y por abajo respiran un poco, pero no mucho, Ferrol, Guipúzcoa y Quesos El Pastor, que rompen la racha negativa. MVP, el segundo de la temporada para Sierra Nicole Bravar, el pívot de Guipúzcoa. 31 puntos, 15 rebotes, 6 faltas recibidas, 31 de valoración ante Campus. Y una noticia más, Sandra Higueravide, que había sido MVP hace poco, deja Crefola y ficha por el Besiktas de Turquía. Y por cierto, este fin de semana, el que viene, fíjate qué partidazos. Avenida Girona,
toma,
que es primero contra segundo, y Manfilter Conquero, que es cuarto contra tercero.
Va a estar bonita esta jornada. Y los chicos, Adecco Oro, jornada
número 11, sorprenden dos victorias fuera de casa, la de Cocinas.com en Palma y la de Huesca en la pista de Amix Castelló. Palencia suma la décima victoria consecutiva y ya pone dos partidos de ventaja respecto a los Baleares. Ojo a la tercera derrota consecutiva del Barça y a la novena del Prat Juventud, que le hunde definitivamente prácticamente en la clasificación. MVP, no, MVPs, porque es Beja Bujarazque, que ya lo hemos comentado alguna vez, que es el tercero
ex-Sevilla,
el jugador, sí, pívot de Coruña, que es el tercero, como digo, durante la temporada, y Jorge Llorente, base de Breogán, ambos con 27 de valoración. Llorente, por cierto, 6 de 7 en tiros de 3 puntos. Y un par de apuntes más, Toni Vicens rescinde contrato con Cerrato y hay jornada entre semana, todo se jugará el miércoles.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Vamos cerrando el 218. Recordad, la semana que viene no hay programa, con lo cual desde aquí os deseamos felices fiestas, feliz Navidad, y antes del 29 tenemos una cita importantísima, porque el clásico Real Madrid-Barcelona se juega y se vive en COPE, en tiempo de juego. El partido a las 7 os lo contaremos para vuestra emisora COPE, COPE.es y las aplicaciones móviles. Miguel Ángel Paniagua, abrazo fuerte, lo mejor, ¿eh? Felices fiestas.
Muchas gracias.
Adiós, Pani, que vaya muy bien.
Adiós.
Pilar, cuídate mucho.
¡Feliz
Navidad! Sí, somos la fiesta totalmente. Adiós, Pilar, cuídate, Rubén.
Oye, ¿estás convencido de que el 27 vamos a venir a trabajar?
A mí es lo que me han dicho. Si hay contraorden, avísame. Por favor. Adiós,
venga,
chicos.
Venga, que te dejo entrar.
Venga, adiós. Parrita, oye, cuídate, ¿eh? Dime.
Que nada, que muchas felices fiestas, sí, para todos, de parte del Joshua, de la Rebe Poligonera y de toda la familia.
Lo que hacéis aquí no lo hacéis habitualmente en el tiempo de juego, ¿cómo? Ni en el local con Corrochano, ni cosas de estas, ni partido a las 12 y tal, ¿eh?
Ahí para comer vetado.
Pues mira, a ver si me explica cómo hacerlo. ¡Hala, adiós!
Oye, yo creo que esto habría que ponerlo el próximo viernes.
Es que está comer vetado.
Bueno, y especialmente gracias a vosotros, ya preparando, pensando en el 219, cerramos Showtime. Gracias por escucharnos, por descargarnos. Felices fiestas, feliz Navidad, adiós.